piezas preparan sus movimientos. Torres que vigilan, caballos al ataque y los reyes dispuestos a todo. Alfiles y peones. El análisis político de Pablo Fernández. Porque la estrategia no es solo comer fichas de a una.
Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida. Será viendo sus heridas. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida. Será viendo sus heridas.
Nos faltan apenas 14 minutos para que sean las 10 de la mañana. Qué gusto, qué placer. Es uno de los momentos más esperados de la semana. Tuyo, mío, de todos, ¿eh? De todo el Uruguay. Alfiles y peones. El tablero se mueve, se juega. Pablo Fernández.
Sí, y este es un alfiles y peones que venía trabajando hace varias semanas. Eso es lo primero que quiero aclarar, porque la información que vamos a presentar llevó varias semanas de trabajo, varias semanas de chequeo, al punto que terminé recién. Estaba hoy en la mañana mensajeando, recibiendo alguna información adicional a lo que preparamos hasta ayer de noche.
Le quiero decir a la gente que es una columna totalmente sorpresiva, tanto para ustedes como para el equipo de Punto de Encuentro, porque nosotros tenemos un sistema de guiones, de los cuales alfines y peones no tenemos absolutamente nada, por lo cual
está vacío.
Estamos en foca cero, al igual que ustedes.
Porque al tipo le gusta sorprender. Es más, yo a veces le pregunto sobre el pucho antes de salir, más allá de que va, cosas por ahí. Si me tira el titular, si tengo esa suerte que me tire el titular, le hago alguna pregunta específica. No. Quiero que te sorprendas al aire, o que me discutas al aire, porque también esa es un poco su manera.
¿De qué vamos a hablar en este Alfiles y Peones de hoy? De la defensa de la ex ministra de Vivienda, Irene Moreira, y de una antigua funcionaria militar que la ex jerarca dejó como herencia en el Ministerio de Vivienda. ¿Por qué? Porque Irene Moreira, luego del episodio vinculado a las entrega de viviendas de manera irregular para algunos dirigentes de Cabildo Abierto, salió un poco de la esfera pública, salió un poco de la escena política, y en los últimos días, después de la larga investigación administrativa que culminó en el Ministerio de Vivienda, decidió volver a la arena política. Eso lo hemos visto con algunos de los videos que ha publicado, por ejemplo, en sus redes sociales que, como decíamos hoy, Cabildo Abierto ha decidido profesionalizar. Uh-huh. Y está trabajando de manera más profesional. La investigación administrativa culminó con un extensísimo expediente que accedimos por acceso a la información pública, donde se determina que hubo una serie de irregularidades y abuso de poder por la entonces ministra Irene Moreira. Hoy en Alfiles y Peones vamos a analizar justamente la vuelta a la cancha de la líder cabildante y esa herencia que la ex jerarca del Ministerio de Vivienda dejó, con un caso de una funcionaria militar que ella solicitó al Ministerio de Defensa para trabajar directamente con ella, de manera de asesorarla directamente, con una compensación salarial especial, y que el actual ministro de Vivienda, Raúl Lozano, debió resolver reactivándole la compensación salarial, incrementándole esa compensación salarial, pero con la llamativa decisión de trasladarla de oficina a una oficina fuera de Montevideo, para la cual él no tiene ningún contacto.
Porque recordemos, es un pase en comisión, y un pase en comisión lo que sucede es que el funcionario que viene de otro organismo percibe el sueldo de ese organismo del que viene. En este caso, viene el Ministerio de Defensa, ¿no?
Exactamente.
Y lo que hace el Ministerio de Vivienda, en este caso, es compensarle por encima del
claro,
de
en el entendido el que la función que va a cumplir de extrema confianza y de asesoramiento personal a ese jerarca que la solicita, amerita una compensación salarial mayor. Les comentaba que justamente en esta campaña, y lo manejamos en el primer bloque, se está jugando un partido muy importante en las redes sociales. Y una de las redes sociales que es la estrella en esta campaña electoral es justamente TikTok. Allí, en los últimos días, hemos visto que Irene Moreira ha mostrado una actividad mucho más intensa y ha salido a defender parte de su gestión que había sido cuestionada luego del episodio con la entrega de viviendas que la dejó fuera del Ministerio de Vivienda.
Desde que llegué he recibido, como recibo siempre, ese cariño, esa demostración de afecto, de respeto, y que te hacen olvidar todos esos palos que hemos recibido uno y otro, pero acá estamos dando la cara y defendiendo y peleando por nuestros ideales, por nuestros compromisos.
Dando la cara y peleando por nuestros ideales, dice Irene Moreira en ese extracto de video que publicó hace algunas semanas en TikTok, en sus redes sociales. Y sin duda, parte de esos ideales que en esta campaña electoral tienen a Cabildo Abierto desplegando a toda su dirigencia, están centrados en esta consulta popular que busca impulsar, vinculado o titulada, llamada Deuda Justa. Irene Moreira ha salido activamente a militar por esta recolección de firmas para tratar de llegar a ese número de adhesiones que la Corte Electoral solicita.
Comento, mucha gente que está con la camiseta de la deuda justa, está con el sombrero, está con el espíritu para defender ese medio Uruguay que no tienen hoy, que están enterrados, muertos en vida. Porque ¿saben lo que significa no poder tener ni una bicicleta, ni una moto, porque te embargan y te lo sacan? Bueno, esa es la realidad que vive el Uruguay.
La fecha límite para presentar las firmas es justamente el sábado 27 de abril. Mm. La dirigencia de Cabildo Abierto ya sabe que no llega, no va a llegar, y que le faltan aproximadamente unas 70.000 firmas.
Si me permitís, el otro día estuvo sentado en el programa de Esta Boca Es Mía el propio Manín Ríos, el senador, y le hacíamos, bueno, las preguntas obvias, ¿no?, sobre esta propuesta, porque hay algo que llama poderosamente la atención, y es según los números que se presentan, según la cantidad de uruguayos que están en esa situación a los cuales, a priori, de salir este referéndum, esta reforma, podrían reajustar o reacomodar sus deudas, podrían salir de esa situación de embargo existencial, básicamente. ¿Cómo es que no se logran las firmas suficientes? Y ahí hay una cuestión de ecuación y de números. Es que en realidad las deudas a las que apunta esta reforma es para gente que tiene una deuda de determinado monto, de determinado tiempo, y la gran mayoría está por fuera. Entonces, sí, no es ese medio Uruguay, como dice Irene Moreira, bueno, que está siendo el público objetivo de esta propuesta. Después también
hay faltará, un tema de militancia, faltará, de
ahí
estructura.
Está, la estructura, el equipo militante, sí, la recolectando las firmas, todo lo que quieras. Pero si a vos te dicen, che, te van a ayudar con este tema de esta deuda que de otra manera la vas a tener de por vida, la van a tener tus nietos, yo qué sé. ¿No vas y averiguás? Ahora, cuando vas y averiguás y lo que debes está por encima de lo que plantea esta reforma, no te aplica. Entonces, te desmotivó también.
Otro de los videos que Irene Moreira plantea es justamente hacer foco en lo que fue su gestión al frente de el Ministerio de Vivienda. ¿Por qué estamos divulgando parte de estos videos? Porque intenté consultar en varias oportunidades a la ex ministra de Vivienda para esta investigación periodística y no tuve suerte, no tuve respuesta. Hice llegar por diferentes ámbitos mi consulta, mi intención de hablar con ella para tener su versión, y no pudimos obtener su palabra para esta investigación. Pero sí tenemos parte de lo que ha sido su discurso luego de que se conoció la investigación administrativa, que ahora vamos a compartir, donde ella asegura que se fue con las manos limpias del Ministerio de Vivienda.
Pero que sepa que Irene da la cara, tiene las manos limpias y los bolsillos vacíos, y va a seguir peleando por los frágiles del Uruguay. Gracias, amigos.
No hay ningún tipo de información que señale que Irene Moreira se fue del Ministerio de Vivienda con dinero. Tampoco que su gestión fue para enriquecer las arcas de Cabildo Abierto.
Y nadie cuestiona eso. No escuché a ningún protagonista del sistema político cuestionar eso.
No está planteado en ningún lado. Lo que sí surge claro de la investigación administrativa que analizó su gestión y a su vez la gestión de las administraciones del Frente Amplio en el Ministerio de Vivienda es que fue otorgada vivienda de forma a dedo, de forma directa irregular y con abuso de poder. Parte de los extractos que se plantean en esta extensísima, hablo de miles de páginas de la investigación administrativa, dice: hubo un claro apartamiento de los principios inherentes a la función pública, tales como la imparcialidad, objetividad y un flagrante violación al principio de igualdad. Otro de los puntos muy importantes de la investigación administrativa, recordemos, investigación administrativa, determina: en suma, se advierte el apartamiento de la norma vigente que podría repercutir jurídicamente en otros ámbitos jurídicos diferentes a este donde se está formulada la presente informe circunstanciado, que es de corte específico administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación administrativa determinó que esta cantidad de irregularidades y gravedad de irregularidades podría tener consecuencias judiciales.
Pero, paralelamente, curiosamente, el sistema político no se puso firme en trasladar esta resolución, este expediente, a Fiscalía.
De hecho, se lo consultamos directamente al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, cuando estuvo en entrevista con Punto de Encuentro, y él dijo que él no iba a seguir ningún procedimiento.
Que él no veía delito, porque esa es la pregunta. En esto que se anuncia,
no veía delito en lo que le entregó Raúl Lozano, que fue la resolución. No sabemos si el presidente tuvo acceso a todo el expediente.
Bueno, pero hoy lo tiene todo el mundo acceso a ese expediente.
Hoy tiene.
Y nadie habla de acusar o llevar
a la justicia
la actuación de Irene Moreira al frente del Ministerio de Vivienda. ¿Cómo? Si eso se vincula a la falta de firmas vinculadas a la propuesta de la deuda justa, no lo sé. Y se lo pregunté a Manimí directamente, a ver si a él no le parecía que tal vez parte de la explicación de por qué nos está llegando a las firmas en esta propuesta, que a priori tiene una naturaleza muy, muy noble, muy loable, no muy válida, porque existe la usura, sí, y a veces hay realidades que revientan los ojos de situaciones que le pasan a uruguayos, a ver si tal vez desde la interna complicada con Radaeli que pueda tener el partido, a la nube que dejó instalada la actuación de Irene Moreira, si eso podía tener algo que ver. Su respuesta ni siquiera fue exitosamente ignorada.
¿Y Manini se sigue apartando de esta investigación administrativa?
Él
se desentiende, o sea,
no está... él entiende que la actuación de la ministra, del dirigente...
No tiene nada de reprochable.
No tiene nada para criticar. Pero incluso más, otro pasaje de la investigación administrativa señala que la ex ministra, o sea, Irene Moreira, no prestó la colaboración debida a efectos de esclarecer los hechos que constituyen el objeto de esta investigación. Pero como les comentaba, tras la salida de Irene Moreira del Ministerio de Vivienda, cuando el presidente Lacalle Pou le solicitó esa destitución, asumió el 9 de mayo Raúl Lozano como ministro, dirigente de Cabildo Abierto, para suplantar y cubrir la cuota dentro de ese gabinete.
Al tomar quien ordena la investigación administrativa.
Es quien ordena la investigación administrativa. Al tomar el mando se da cuenta de una serie de...
irregularidades.
Una serie de situaciones que tenía que resolver heredadas de Irene Moreira. En concreto, una de ellas, que es la que vamos a tratar en este informe, es la solicitud de un funcionario militar de Irene Moreira al Ministerio de Defensa, a la cual se le determina una compensación salarial especial, y que al renunciar o al salir del Ministerio de Vivienda Irene Moreira, esa resolución cae y a él se le solicita que se le renueve ese pase en comisión. Es decir, Raúl Lozano se enfrenta a que tiene a una funcionaria solicitada por Irene Moreira, se le pide que se mantenga y a su vez se le solicita que se le incremente esa compensación salarial. Estamos hablando de Taibé Tamara Amaya, cabo de segunda que trabajaba en el Comando General del Ejército. Por su función como cabo de segunda, percibe un sueldo de 31.581 pesos. A esto Moreira es que decide otorgarle una compensación salarial especial por ese asesoramiento personal que este cabo de segunda le realizaba a Irene Moreira. Consultamos al ministro Lozano por qué decidió renovar este contrato en el entendido.
Es un pase en comisión
Es un pase en comisión. Entonces, ¿por qué renovarlo si él entendía que no necesitaba de ese asesoramiento personal directamente al ministro. Y esto fue lo que nos respondió ayer al mediodía el ministro Raúl Lozano.
Estaba manejando una información, una resolución que usted firmó por un pase en comisión que del Ministerio de Defensa Vivienda para la cabo de segunda Taibé Tamara Maya, a la cual usted le firmó una compensación salarial de unos 48 mil pesos. Quería saber el porqué de esa compensación salarial, si me podría explicar.
Bueno, ella ya venía, digamos, ella no ingresó conmigo, ella ya venía, ella era un pase en comisión que venía de antes. Sí. Yo, siguió con la compensación que tenía, ella no trabaja, ella trabaja en Pando.
Ese fragmento de la entrevista es un punto clave. Ella trabaja en Pando, dice. ¿Y por qué central? Porque Lozano no tenía conocimiento de esta persona, no sabía qué funciones cumplía en el ministerio y entendía que no necesitaba de sus servicios, pero sí tenía la solicitud de renovarle ese pase en comisión para que esta persona siga bajo la órbita del Ministerio de Vivienda y no vuelva al Ministerio de Defensa con el sueldo normal de cabo de segunda. Entonces, ¿cuál es el motivo para renovar este pase en comisión? ¿Fue sacarse un problema de encima o había una decisión personal a la que Lozano se tiene que hacer cargo? Porque los pases en comisión son directamente responsables del ministro que lo solicita. Le pregunté por qué y esto fue lo que nos contestó.
Yo vi que usted decidió enviarla a Pando. Antes trabajaba en el ministerio, fue un pedido de Irene Moreira y ahora vi que usted decidió enviarla a Pando. ¿Y eso por qué fue?
Ella nunca trabajó conmigo. Ella siempre trabajó, mientras estuve yo, por lo menos siempre trabajó en Pando.
Claro. Pero usted, ¿por qué decidió mandarla a Pando?
No, ella ya estaba en Pando.
Está.
Conmigo nunca trabajó acá.
¿Por qué decidió renovarle la compensación y el pase en comisión si no en realidad era una...
Porque la DINAVI la solicita para que continúe trabajando.
Bueno, esto no es así. Cuando Lozano ingresó al Ministerio de Vivienda, esta funcionaria no trabajaba en Pando. Teóricamente estaba asignada a la sede central del Ministerio de Vivienda. Lozano ingresó el 9 de mayo y el traslado a Pando lo autoriza Lozano en enero de este año. O sea que ahí tenemos 8 meses de diferencia en los cuales se desconoce cuál fue la tarea que cumplió la funcionaria militar en la órbita del Ministerio de Vivienda. El Ministerio habla de DINAVI, estamos hablando de, para explicarle a la gente, la Dirección Nacional de Vivienda. Uh-huh. ¿Es verdad que fue solicitado por esta dependencia para seguir trabajando en el Ministerio de Vivienda? No hay ningún documento que hayamos accedido o que el ministro haya ofrecido para mostrar eso, en el cual la Dirección Nacional de Vivienda solicite que este funcionario siga como paso en comisión. De hecho, una dependencia no puede pedir un paso en comisión, eso lo puede pedir un ministro. Es responsabilidad directa del ministro quien solicita que un funcionario trabaje en calidad de paso en comisión. En la sede central del Ministerio de Vivienda, el ingreso de los funcionarios tiene que hacerse marcando tarjeta y esa marcada de tarjeta, que a veces la nueva tecnología pide que sea con huella digital, bueno, en el caso del Ministerio de Vivienda es registrando la cara. Según las fuentes que consultamos, del gobierno que consultamos para este informe, no hay ningún registro de que esta funcionaria haya registrado su ingreso al Ministerio de Vivienda. De hecho, varias de las fuentes que consultamos vinculadas al Ministerio de Vivienda que trasladaron esta información estaban bastante, le llamaba mucho la atención de esta compensación salarial que, recordemos, se le incrementa en 50 mil pesos aproximadamente, porque desconocen de esta persona, no tienen ningún conocimiento de la presencia de esta funcionaria en el Ministerio de Vivienda, no sabían qué era lo que hacía ni por qué se le daba esta compensación. Le preguntamos entonces a Lozano por qué esta información que genera malestar en el Ministerio de Vivienda entre los funcionarios, por qué, si él tenía algún tipo de control de que en esos 8 meses, entre los que
hubiera
se fue
cumplido
Irena,
alguna tarea,
hubiera cumplido alguna tarea. Y esto fue lo que nos contestó.
Ministro, sabe que tengo la información porque consulté a la oficina de Pando, consulté también a distintos funcionarios de ahí del ministerio y lo que me dicen es que ella nunca ha ido a trabajar.
Bueno, déjeme ver, yo eso no puedo decir, yo no conozco cada uno, dónde trabaja cada uno, no sé. Yo a ella no la conozco inclusive, o sea, no sé quién es.
Por eso le preguntaba por qué igual de todas formas decidió firmarle la compensación si en realidad usted no requiere de los servicios de ella. Si el pedido fue de Irene Moreira, expreso, Irene Moreira no está más en el ministerio.
Ese fue un pedido de INAVI, no fue pedido mío.
No, es un pedido de Irene Moreira, tengo la resolución, es un pedido expreso.
Bueno, está bien, pero le quiero decir de que la señora esa, que yo le vuelvo a reiterar que no la conozco, trabaja en la Dirección Nacional de Vivienda. Y por la Dirección Nacional de Vivienda la solicitan. Yo no la conozco, no sé. No sé bien siquiera qué trabajo hace.
No sé bien
¿Y qué te dijeron en la Dirección Nacional de Vivienda?
No, esto depende exclusivamente del ministro.
Está, pero ¿trabaja en algún lado, efectivamente?
Teóricamente trabaja en Pando. Esta conversación fue el martes a las 12. Uh-huh. Le solicitamos justamente información adicional al ministro para que nos diga cuál es la tarea que cumple, sí. ¿Por qué decidió enviarla a Pando? ¿Qué es lo que hace en Pando? El jerarca se comunicó nuevamente conmigo el martes sobre las 18 horas para decirme que tenía información al respecto de esta funcionaria. Y lo que Lozano nos detalla es que el ingreso fue el 6 de julio del 2020 por pedido expreso de la entonces ministra de Vivienda, Irene Moreira. Y trabajó hasta el 4 de agosto del 2023 en calidad de pase en comisión. Y Lozano aclara que en ese momento se le definió una carga horaria de 40 horas semanales con una compensación en ese momento de 38.897 pesos. Y aquí nos aporta un dato que es muy llamativo. Ingresó como pase en comisión del Ministerio de Defensa al Ministerio de Vivienda y luego ocurrió esto que relata Lozano.
Luego se le finalizó el pase en comisión, ¿verdad? Tenía hasta agosto del 2023 y se le regulariza su situación el 10 de enero del 2024.
O sea que ahora es funcionaria.
Ahora es funcionaria, tiene una carga horaria de 9:30 a 15:30. Es la misma, es controlada por el registro del sistema de gestión humana y las funcionarias dicen de que aparte de que constan el sistema de gestión humana, de que concurre todos los días y que cumple con ese horario, las funcionarias dicen de que es muy buena compañera y que no presenta problemas.
Un dato no menor. En la primera llamada que tuvimos con Lozano.
Hubo una primera llamada a las 12 y otra a las 18.
Donde él aporta esta nueva información.
Donde fue a buscar la información para dártela.
Lozano ahora que es funcionaria del Ministerio de Vivienda.
Con lo cual ya no es más pase en comisión.
Bueno.
Según lo que dice Lozano, digo.
Pero no es así. Está en lo incorrecto el ministro porque sigue siendo funcionaria del Ministerio de Defensa. Y un dato no menor: en el primer contacto que yo tengo con Lozano. Con el primer contacto que tengo con Lozano, es una conversación de aproximadamente 5 minutos, donde yo le menciono solo una vez el nombre de esta funcionaria. Y él se compromete en esa charla en conseguir esa información. Uno se imagina que cuando a uno le mencionan un caso en el cual él asegura desconocer por completo, o tiene muy buena memoria para recordar el nombre, o la información coincide con lo que nos manifiestan las fuentes que nos acerca en este caso. Lozano tenía plenamente conciencia de esta situación que tuvo que desatarse y resolver enviándola a Pando. Le pregunté justamente por eso, porque no es un dato menor si el ministro tenía conocimiento expreso de este caso o no.
Y de hecho usted conocía el caso porque yo le mencioné solo una vez el nombre y logró acceder a todos esos datos. O sea, lo tiene presente de quién hablamos.
Usted me nombró el caso y yo por el nombre pregunté por el caso. No tenía bien claro, pero más o menos me acordaba. Como le dije, no puedo tener claro todos los casos.
No, yo lo entiendo, ministro, y entiendo. Digo,
esto, digamos,
El 10 de enero me consta acá, empezó con este régimen que cumple funciones en la Oficina Regional Sur, Oficina de Pando de la Dirección Nacional de Vivienda, marcando asistencia en el sistema de gestión humana de forma habitual. Sí. Eso es lo que tengo para decirle, no sé. Antes no sabía, yo le fijo el pase a Pando.
¿Y por qué le fija el pase a Pando?
Porque sé que en Pando se necesitaban funcionarios, fue lo que me informa la Dirección Nacional de Vivienda, el Director Nacional de Vivienda.
¿Y ella qué es lo que hace ahí entonces ahora?
Y ella funciona ahí, es funcionaria de ahí, cumple con todas las labores que le marca el jefe de la oficina.
¿Qué cuáles son?
Y supongo yo que debe de hacer gestiones con todos aquellos que llegan a la oficina preguntando si le corresponde o no le corresponde algún programa, si le corresponde o no, cómo puede acceder al programa Entre Todos, cómo puede acceder al de viviendas promovidas, lo que normalmente hacen los funcionarios.
Supongo yo, dice el ministro.
Ahora, hay una contradicción ahí en lo que dice Lozano, porque al principio, en el otro audio anterior, él decía, bueno, ya esa ya estaba en Pando, reconoce que es él el que la envía
en Pando en enero. Por eso ese periodo que señalaba, en el cual no se sabe lo que es. Y nosotros podemos preguntarnos si para esta función de informar sobre los planes de vivienda se necesita solicitar un pase en comisión y pagarle una compensación especial de 50 palos a alguien. Tiendo a pensar que no.
Sí, es raro.
Pero quizás el ministro entienda que
básicamente, sí. Básicamente, ¿qué estaríamos? Ante otra situación que podría considerarse como abuso de poder por parte de la ex ministra de Vivienda, ¿o ante qué estamos?
El que firma esto es Lozano. Lo que estamos acá es ante una situación de una solicitud de pase en comisión de alguien que para el ministro no se necesita tener como asesoramiento directo, que él firma una resolución para que siga siendo pase en comisión prestando funciones de directo asesoramiento al ministro Lozano, pero toma la decisión de mandarla de la sede central de Montevideo a Pando. Luego de esta llamada averiguamos un montón de otros datos de este funcionario. Lo primero fue justamente que no es funcionaria del Ministerio de Vivienda, que es funcionaria del Ministerio de Defensa. Que es pase en comisión. Eso cambió en absoluto. Obtuvimos la resolución firmada por Lozano donde se termina la compensación salarial y se aclara lo siguiente. Abónese a la funcionaria en consideración una compensación especial complementaria por un monto nominal mensual de 48.520 pesos a partir del 10 de enero de 2024. Y acá lo importante, cumpliendo tareas de asesoramiento al señor ministro, cumpliendo funciones en la oficina de Pando. Es decir, se pide que siga siendo pase en comisión para asesorar directamente al ministro, pero el ministro decide en esa resolución que firma, a la que accedimos para esta investigación, mandarla a Pando. Hay más datos. ¿Qué pasó en los meses antes de esta designación del traslado a la sede central de Pando? En el Ministerio de Vivienda no tienen información al respecto, no tienen tampoco conocimiento Lozano de qué era lo que hacía, eso lo admite el Ministerio. Y que él nunca trabajó con esta persona, nunca estuvo en conocimiento de esta persona. Para cerrar, pero no un dato menos importante, sino creo que quizás central en esta investigación. ¿Se imaginan qué filiación política puede tener esta mujer? Porque eso también fue...
¿Tiene trampita la pregunta? Porque si no está novia.
¿Es lineal? Sí,
fue irónica,
su filiación política es afín a Cabildo Abierto. Al punto que es una persona especialmente activa en redes sociales, donde comenta, avala y ahora pone muchos me gusta a Irene Moreira. Donde incluso alienta a recolectar firmas para el plebiscito que impulsa Cabildo Abierto y donde defiende la gestión de Irene Moreira. Es decir, es una persona muy conocida de Irene Moreira. Les menciono un par de comentarios que fue a los que accedimos en las redes sociales, porque después de estas llamadas, varias de esas redes sociales fueron restringidas. Algo muy similar a lo que pasó en el caso de Mónica Píriz con la entrega de viviendas. Muy buena, vamos que llegamos, firmá, Cabildo Abierto. Es uno de los comentarios que publica esta funcionaria.
A mí personalmente eso no me... No es decisivo ni definitorio.
Lo estoy poniendo arriba de la mesa para mostrar su afinidad con Cabildo Abierto. Después, otro de los comentarios...
Pero por la afinidad no tiene por qué responsabilizarse a Cabildo Abierto.
No, lo que muestra es un elemento más.
La
afinidad que tiene esta funcionaria del Ministerio de Defensa, esta funcionaria militar, solicitada por Irene Moreyna en pase comisión, que ese pase en comisión se cae cuando se va la ministra, pero a Lozano, al nuevo ministro de Vivienda, le solicitan renovar ese pase en comisión, renovar la compensación salarial, incrementar esa compensación salarial, y el ministro, al ver que esta situación, que no necesitaba asesoramiento de esta persona, decida enviarla a Pando.
Ahora, vos dijiste que esta funcionaria es del Comando General del Ejército,
sí,
proviene de ahí.
Cabo de segunda.
¿No se supone que los militares tienen vedado el ejercicio de la política salvo el voto?
Sí.
¿Y entonces?
Serán elementos que quizás tengan que explicar más las autoridades del Ministerio de Vivienda o...
De defensa.
De defensa o de vivienda. O
¿dónde trabaja?
No, en realidad ahora está en una oficina de Pando del Ministerio de Vivienda. Quiero aclarar que para este informe tratamos de consultar nuevamente a la ex ministra Irene Moreira y no tuvimos suerte para que pudiese explicar por qué solicitó, porque en el Ministerio de Vivienda desconocen de la existencia y del trabajo de esta funcionaria durante la gestión de Irene Moreira como ministra de Vivienda.
Bueno, muy bien, Pablo, un alfiles y peones. Hoy no tanto de análisis, sino de investigación pura y dura, que obviamente te llevó más trabajo que lo habitual y que tiene su recompensa en los mensajes. Buenos días, este es el periodismo que te está haciendo, Pablo, en investigar y mostrar a los de apuestas las cosillas sucias de los que gobiernan o no, y de lo bueno de ser periodista, que no se achica a quien esté entrevistando, es preguntar y repreguntar al entrevistado. Así el entrevistado es sacado del cassette, que se pone para responder todo como un campeón y la saca Laudol, dice Álvaro, alguno de los mensajes, bueno, dándote para adelante con esta muy buena columna de investigación y que te llevó, ¿cuánto?
Varias semanas.
Y Irene Moreira, bueno, los mensajes ya hace rato que están llegando, ¿no? A la página de la radio, el WhatsApp, por YouTube, acá hay uno que dice, Irene Moreira y la mayoría de los políticos son corruptos.
Bueno,
Estas son las cosas que van generando...
Acá en esta información expusimos la versión de la información que conseguimos, los documentos que accedimos de forma oficial, o sea, tenemos las firmas de cada una de las resoluciones y a su vez la versión del ministro donde trata de explicar el porqué de esta decisión.
Acá Iván, otra dice, no voy a defender al ministro, Iván, pero es habitual... Pero es habitual que los pases en comisión se renueven en caso que el jerarca, en este caso Moreira, deje de estar al mando del organismo.
Claro.
También los jerarcas tienen una partida para cargos de confianza y pueden destinarla a quienes quieran, desde un funcionario del propio lugar, ministerio, hasta un profesional que no sea funcionario público. Otra parte, no hay nada irregular. Y respecto a lo que la persona haga en sus redes, no es delito.
No, acá lo que vemos es que no es un cargo de confianza, que es un pase en comisión para asesorar al ministro, que el ministro entiende que no lo necesita, lo manda a Pando y según lo que el ministro explica en la entrevista, para dar información en esa sede de los distintos planes de vivienda. La pregunta es, ¿amerita tener una compensación salarial alguien que informa de los planes de vivienda de 50.000 pesos mensuales?
O la otra es, ¿amerita traerse a alguien del ejército para informar sobre planes de vivienda?
Está, y eso lo están pegando con la actividad de la persona en redes sociales. Y ahí es, ahí yo tengo mis dudas.
Lo de las redes sociales es un elemento que ponemos arriba de la mesa para mostrar la afinidad política.
Pero la afinidad política no tiene por qué estar siendo un elemento que te lleve a pensar en ilicitud, ¿no? O en abuso de poder o abuso de funciones.
La pregunta es, ¿este funcionario trabajó para asesorar a Irene Moreira? ¿Era necesario para este pase en comisión para asesorar a Irene Moreira? Y lo otro, ¿por qué si el ministro considera que no necesita de este funcionario, no vuelve al Ministerio de Defensa?
Claro, las redes es un elemento probatorio de...
No, ¿de qué? De nada, de que, pero la afinidad, política para... la puede tener cualquiera con cualquiera. O sea, claro, ¿dónde está ahí lo que te suma a la mirada más delictiva?
No, y en este caso, no, pero por lo menos éticamente cuestionable, claro, desde el momento que es alguien que el ministro no necesita.
Que sea irregular y poco ético no significa que sea, exacto, que sea un delito.
Que sea un delito.
No, no, es una blanco-negro.
Estamos de acuerdo, ok.
De hecho, la entrega de viviendas no es delito y sin embargo
bueno,
es una irregular.
No, bueno, para, no es delito. Ojo. Bueno. No mezclemos las cosas. Hay situaciones que si hay una investigación que concluye en abuso de poder, bueno, entre el abuso de poder y el abuso de funciones, decime cuál sería... Es una línea muy fina. Ahora, la afinidad política, el camino más directo, sí, es llevarlo a... Ah, ok, es de las tuyas. El compa, ¿no? La ayuda a los compas. Ojo, no es tan lineal siempre. Simplemente planteo eso. ¿Ah?